Iniciamos Hablemos Business, un espacio para adquirir las herramientas básicas para ordenar su empresa y prepararla para el crecimiento. Abogados, economistas, contadores y analistas de ICS le contarán todo lo que necesita saber para garantizar el crecimiento ordenado de su negocio. Hablemos Business en Amplify Radio.
Bienvenidos a un programa más de Hablemos Business. Para quienes nos escuchan por primera vez, contarles que este espacio busca informar sobre herramientas y buenas prácticas para garantizar la gestión ordenada de su negocio. Hablemos Business aborda asuntos contables, legales, de sucesión, de patrimonio, financieros y impuestos, con fin de hacerle reflexionar sobre lo que más necesita usted para ordenar la casa. Este espacio es oficiado y producido por ICS, una firma de profesionales en auditoría, abogados, contadores, economistas y consultores, fundada en 1993 con el fin de apoyar el crecimiento ordenado de empresas en Costa Rica con proyección regional. ICS pertenece a Legal Global, una asociación de firmas independientes que está en más de 105 países y en más de 260 firmas miembros. El día de hoy me acompaña Dayana Jiménez, encargada del Departamento de Cumplimiento de ICS, y vamos a hablar sobre un tema que tal vez es bastante recurrente en nuestro día a día y que tal vez no le prestamos tanta atención. Y es justamente el tema de la fiscalidad correspondiente a los arrendamientos y sus diferencias. La importancia que tenemos que saber sobre el cumplimiento respectivo a ese tipo de actividad y tomar en cuenta las previsiones para evitar cualquier tipo de situación y estar justamente preparados para esa visita de las autoridades. Dayana, es un gusto que estés con nosotros otra vez más en Hablemos Business. Para quienes nos escuchan por primera vez, me gustaría que tal vez te presentes, que nos contes un poco de vos y un poco también de lo que haces en ICS.
Hola, muy buenas tardes, Leo. Espero que todas las personas que nos están escuchando se encuentren súper bien. Tengo ya casi 2 años de estar trabajando para ICS. Antiguamente trabajé en la administración tributaria, en la Hacienda y, bueno, en otras firmas de impuestos también. Entonces, tengo ya algún ratillo de estar trabajando en la parte tributaria. En ICS me especializo en la parte de diagnósticos estratégicos, en la parte de cumplimiento fiscal, revisiones, por ejemplo, de proyectos especiales y, bueno, algún otro trabajo específico que requieran de las habilidades tal vez de un especialista en impuestos y que sea contador también. Entonces, bueno, eso es como mi bagaje, mi experiencia profesional.
Muchas gracias, Dayana. Como también le adelantaba, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la fiscalidad correspondiente del tema de los alquileres. No sé, Dayana, si tal vez nos puede dar un poco de contexto, qué es lo que ha pasado en los últimos años, cuál ha sido tal vez como reformas que han cambiado un poco al respecto sobre la fiscalidad de este tipo de actividad.
Sí, en la parte de los alquileres propiamente, cuando vino la reforma fiscal, ¿verdad? En el 2019. Antes de esta reforma, los alquileres como tal no estaban sujetos a IVA, bueno, al impuesto general sobre las ventas, que así se llamaba. Y eso en particular en casi todos, inclusive nada más era como el servicio de hospedaje, que eso sí eran algunos servicios específicos, pero el servicio de hospedaje sí se encontraba ya sujeto al impuesto general sobre las ventas. Cuando hace la reforma, entonces, bueno, una de las cosas que cambia en ese momento es que muchos de los servicios, o todos casi, que antes tal vez no estaban gravados, pasan a estar sujetos a la tarifa de IVA. Tarifa general, que en este caso salió al 13%, ¿verdad? Y también otras regulaciones que empezaron por la reforma y que tal vez vamos a conversar un poco más adelante, pero por ejemplo, lo que eran las plataformas digitales, el cobro de IVA en esas plataformas y demás. Entonces, acá es donde tal vez entra un poco más a relucir cosas que tal vez ya existían en aquel momento, pero que no se sabía cómo tal vez era la parte tributaria o el enfoque tributario, que ya después se empezó a aclarar un poco más con las plataformas de uso de Airbnb o cualquier otro que se parezca, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que uno de los principales cambios vienen a ser eso, e inclusive un nuevo régimen también, que es el de rentas de capital inmobiliario, que antes no existía y que ya después, con la entrada de vigencia de la ley, también se ha podido aplicar.
Perfecto, Dayana. Muchas gracias por esa explicación inicial. En el caso de los alquileres, ya nos mencionaste justamente esta reforma importante que hubo en 2019 y también mencionaste la nueva cédula correspondiente a la renta de capital inmobiliario. Contame, ¿cómo tributan al día de hoy en Costa Rica los alquileres dependiendo de su naturaleza?
Sí, normalmente cuando se hace la inscripción, ¿verdad? En ATV, que es el sistema que actualmente está utilizando la Administración Tributaria para lo que es el registro del RUT o el Registro Único Tributario. Entonces, cuando usted va a iniciar una actividad, usted debe inscribirse y va a tener que elegir una actividad económica a la cual usted se va a dedicar, que en este caso es alquileres. Puede ser que usted pueda tener un alquiler de un periodo inferior a un mes, ¿verdad? Y que son estos de corta estancia que al final van a ser, digamos, como la villa o la cabina que vaya usted a utilizar, ¿verdad? O que usted ponga en las plataformas el alquiler de una casa por el fin de semana, ¿verdad? A veces hasta inclusive en los condominios también se ven, ¿verdad? Y que las personas se han estado utilizando y pues para generar unos ingresos adicionales. Entonces, cuando usted utiliza esta actividad económica, normalmente el sistema lo va a inscribir en una cédula que se llama rentas de capital inmobiliario. Esto lo que sucede es que usted va a tener, por ejemplo, un tributo de una tasa fija, que es del 15%, en el cual usted puede hacer unas deducciones, ¿verdad? Sin necesidad tal vez de comprobantes. Entonces, la tasa puede andar como en un 12.75 aproximadamente. Y usted va a tener que pagar el impuesto de renta en mes a mes, ¿verdad? Y más el IVA que usted vaya a determinar, ¿verdad? También que es un 13%. Ahora, yo puedo elegir estar en régimen de rentas de capital inmobiliario o en el régimen del impuesto sobre las utilidades, ¿verdad? Pero, ¿qué tengo que cumplir? Bueno, para poder estar en el régimen de las utilidades, tengo que tener al menos un empleado, ¿verdad? Y entonces tengo que tener la obligación de inscribirlo en la caja y demás, ¿verdad? Aquí es importante tal vez tomar en consideración de qué es como lo más rentable como contribuyente para hacer, ¿verdad? Tener a una persona ahí en la planilla y demás, y yo tengo un montón de gastos que son relacionados con la actividad y demás, puede que el régimen de las utilidades a mí me vaya a servir, ¿verdad? Pero, o inclusive que tal vez tenga deuda, gastos por intereses y demás, depreciación del activo y todo eso. Pero si no es así, es muy probable que tal vez el régimen de renta de capital inmobiliario sea el régimen que sea más factible y más fácil para mi tributación. Ahora, si nos ponemos como la lupa de la administración tributaria, ¿verdad? Yo considero que, por ejemplo, el régimen de rentas de capital inmobiliario es muy sencillo para fiscalizar. ¿Por qué? Porque yo al final tengo una tarifa, sobre eso le aplico el monto total o el porcentaje que debo pagar y listo. Ahí tributación no revisa si hubieron gastos, si hubieron comprobantes ni nada, porque simple y sencillamente es una tarifa en base al ingreso que se percibió. Ahora, con el otro régimen, sí, ya la administración puede empezar a revisar efectivamente si es gasto deducible, si no, cuestionar y bueno, tal vez ahí hay un poco más de riesgo en cuanto a una fiscalización, ¿verdad? Y creo que este régimen de rentas de capital inmobiliario pues, fue hecho para facilitar tanto al contribuyente como la recaudación en sí. Y asegurarse ese 15%, ¿verdad? O ese 12 punto y resto.
Perfecto, Dayana. Eso justamente que me mencionaba de esa posibilidad que normalmente las personas que tributan por renta de capital inmobiliario correspondiente por el tipo de alquileres y que nos mencionaba justamente esa posibilidad de poder tributar en régimen de tradicional, ¿cuál sería el proceso, digamos, o cómo podrían eventualmente esas personas de hacer ese cambio, digamos, si existe algún tipo de solicitud? Tal vez si nos detalles un poco más de eso para que la gente que nos escucha tenga presente que existe, digamos, esta posibilidad de eventualmente poder optar por tributar de una forma a la otra y también tener en cuenta cuál sería el trámite para poder realizarlo.
Sí, hay una declaración jurada que el contribuyente debe realizar, ¿verdad? En donde ahí determina o declara bajo juramento que está cumpliendo con los requisitos, como por ejemplo este de tener un empleado, ¿verdad? Inclusive la norma menciona que usted tiene que tener o mantenerse en el régimen un periodo. Entonces, no es como que yo diga, ay, bueno, o este año quiero mantenerme en este régimen y el otro me vuelvo a cambiar y el siguiente ya no me sirvió. No, tengo que analizar específicamente si me sirve pasarme a rentas, al impuesto sobre las utilidades, porque tengo que estar en un periodo de 5 años. Entonces, el trámite no es tal vez nada del otro mundo, es actualizar el RUT, ¿verdad? Poner domicilio y demás, pero debo de llevar la declaración jurada a la administración tributaria con el cumplimiento de los requisitos, porque esa gestión todavía no aparece como en el TRAVI propiamente. Y ya ellos harán internamente el cambio al sistema que a ustedes le corresponda y demás. Pero sí hay que rellenar una declaración jurada y sí tienen que tener en consideración de que hay un plazo para poder mantenerse en este régimen de utilidades.
Perfecto, Dayana, todo muy claro hasta el momento. En este momento vamos a ir a un corte comercial y ya estamos de vuelta con más de Hablemos Business.
Ordenar el crecimiento es la clave del éxito. Hablemos Business en Amplify Radio. Ordenar el crecimiento es la clave del éxito. Hablemos Business en Amplify Radio.
Ya estamos de vuelta con Hablemos Business. El día de hoy me acompaña Dayana Jiménez, encargada del Departamento de Cumplimiento de ICS. Estamos conversando justamente el tema de la actividad de los alquileres y su fiscalidad correspondiente. Entonces, ya en esta primera parte hablamos justamente de esa posibilidad o esa economía de opción que tenemos, que nos permite la ley de determinar si queremos tributar ya sea por rentas de capital inmobiliario o también por el régimen tradicional como un tipo de actividad económica cumpliendo con ciertos requisitos. Ya como también lo mencionaba Dayana, en rentas de capital inmobiliario tenemos un tipo de impositivo único, que es un tipo efectivo del 12.75, y en el caso del régimen tradicional ya va a depender justamente por el tipo de actividad económica, con la ventaja, desventaja, que eventualmente puedo contemplar gastos que están vinculados con mi actividad económica. En esta segunda parte, tal vez me gustaría hablar de tal vez esa distinción que existe entre los alquileres de larga y corta distancia, tomando en cuenta que Costa Rica es un país altamente turístico, que las plataformas últimamente como Airbnb, Booking y cualquier otro tipo de plataforma colaborativa correspondiente al tema del hospedaje, que están muy presentes en el país, tomando en consideración que las personas van creciendo y van teniendo tal vez ese tipo de inversiones, sería bueno tal vez que nos cuente cuáles son las previsiones que tenemos que tomar en cuenta en ambos escenarios.
Sí, en primera instancia, como bien lo mencionabas antes, identificar si nos sirve un tipo de régimen u otro, ¿verdad? En cuanto, por ejemplo, a un alquiler normal, que tal vez no sea un apartamento o de corta estancia, digamos, hay como exoneraciones, inclusive, por ejemplo, alquileres de locales comerciales para las pymes, ¿verdad? O hasta las asociaciones o entidades jurídicas que estén con algún culto, ¿verdad? Tienen algunas exoneraciones en cuanto a los alquileres de sus locales comerciales. En cuanto, por ejemplo, a lo que viene a ser el alquiler de este tipo de villas o cabinas, la norma no establece algún tipo de exoneración específica, ¿verdad? Sino que están aplicadas a una tarifa general. Y lo que pasa es que también deben de cumplir con ciertos requerimientos. Existe una ley que se llama la ley del marco para la regularización del hospedaje no tradicional, ¿verdad? En donde, bueno, hice intermediación a través de plataformas digitales, en donde me dice, o a grandes rasgos lo que menciona la norma es que yo debo estar inscrito en un registro que lleva el Instituto Costarricense de Turismo. ¿verdad? Y debo inclusive de cumplir ciertas condiciones, ¿verdad? Habla de, por ejemplo, de lo que viene a ser la salubridad, la limpieza periódica de las instalaciones, el que tengan servicios sanitarios, por ejemplo, que tengan condiciones adecuadas de higiene. Entonces, todo eso en ese registro me obliga a cumplir con esto, con el beneficio de que si estoy ahí, pues el ICT va a hacer promoción y, digamos, alianzas entre otros comercios y demás. Entonces es como el beneficio que le otorga la ley a las personas que se registren acá, que es parte de las obligaciones que deberían de tener, inclusive hasta fijarse a nivel municipal, ¿verdad? Llámese si tienen que pagar algún tipo de patente, a nivel tributario, por ejemplo, el cobro del IVA, la emisión de las facturas electrónicas. Eso es algo que no se limita a la norma o que no excluye, sino que más bien deben de cumplir con estas obligaciones como sujetos pasivos, ¿verdad? Esto lo podrá hacer cualquier persona a título personal o a través de una persona jurídica, ¿verdad? Pero entonces deberá de estar declarando, inclusive hasta tener un contador para que le ayude con la presentación de las declaraciones, ya sea de renta por el régimen tradicional o por rentas de capital inmobiliario y también las declaraciones de IVA, ¿verdad? Entonces, en cuanto a, por ejemplo, lo que viene a ser alquiler ya propio, obviamente, de una casa de habitación, si existen exoneraciones, ¿verdad? Cuando este monto no supere un 1.5 de un salario base, y recordemos que el salario base está en 462.200, entonces es un monto bastante importante. Si yo tengo una casa para uso habitacional que es menor a ese 1.5 el salario base, entonces yo voy a tenerlo exento, ¿verdad? Pero esto no aplica para este tipo de alquileres turísticos, digámoslo así, que sean menores a un mes, ¿verdad? Esa es una de las diferencias que tal vez podríamos mencionar en cuanto a lo que es el alquiler o la actividad de alquiler como tal con este tipo de alquileres que son de corta estancia.
De acuerdo. Dayana, justamente también al inicio de esta segunda parte hablaba un poco sobre la intervención de las plataformas como Airbnb, Booking, entre otros. ¿Cómo funciona la tributación en estos casos? Si una persona, por ejemplo, se quiere quedar con nosotros y nos pide algún tipo de factura electrónica, ¿cuál es la vinculación que existe entre yo, la plataforma y también el cliente final?
Sí, lo que pasa es que existe un cobro, digamos, a través de las plataformas. La Administración Tributaria emitió una resolución. Entonces, hay diferentes aplicaciones en las cuales ya a nivel, hay como una regularización con los bancos en donde ya de una vez el banco hace la retención del IVA correspondiente. Algunas de estas plataformas son estas, Airbnb, Booking, ¿verdad? Entonces, de una vez, cuando yo pago con mi tarjeta, la tengo aplicada en estas plataformas, de una vez se va a hacer el rebajo del IVA, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo ligada mi tarjeta y hago la reserva de tal vez un hotel que ya, o bueno, una casa que está fuera de Costa Rica y me aplicaron el IVA? Hasta hay un proceso para poder yo solicitar la devolución porque no fue algo que yo consumí aquí a nivel de Costa Rica, ¿verdad? Pero sí es como la regulación que se realizó desde la reforma hasta ahorita es que todo eso vaya cobrado de una vez el IVA correspondiente. Entonces, si es algo que yo lo utilicé acá en el país y es territorial, podríamos decirlo así, entonces iba a tener el cobro de una vez de la tarifa que corresponda. Y si yo al final apliqué esta plataforma para alquilar en otro lugar fuera del país, pues la Administración Tributaria tiene un procedimiento para que usted solicite esta devolución. Si es fácil o no, tal vez esta devolución ya habrá un montón de requisitos que hay que presentar y usted tendrá que demostrar como contribuyente que no lo ejecutó acá en el país, pero sí, tal vez no será tan sencillo, pero sí se lo devuelve, ¿verdad? Pero sí, es básicamente eso, Leo, que al final ya todo el cobro de lo que va a ser el impuesto al valor agregado ya viene implícito.
De acuerdo. Sí, es bueno saber, por ejemplo, tal vez que nos escuchan sepa que igual existe un trámite correspondiente. No podemos asegurar que vaya a ser rápida la respuesta, pero al menos existe el trámite correspondiente.
Sí, existe. Existe, no sabemos cómo, qué tan certero puede ser. Ahí inclusive he visto casos en los que, tipo, la cuantía, las personas dicen, dime, sale más caro ir a pedir toda la devolución, hacer toda la tramitología para lograrlo. Mejor que se lo dejen, ¿verdad? Pero si ya tal vez la cuantía del impuesto a devolver es bastante, pues ahí habría que considerar, ¿verdad? Esta gestión.
De acuerdo. Dayana, como contribuyente, tanto para el renta de capital inmobiliario como para el régimen tradicional, ¿cuáles son los cuidados? ¿Cuáles serían tal vez como las recomendaciones que debemos de tener para un tema de cumplimiento preventivo? Digamos, si ya el día de mañana yo pienso dedicarme a ese tipo de actividad, en ese tipo de ingreso, ¿qué sería lo recomendable? ¿Cuáles serían esas primeras tal vez recomendaciones justamente para evitar cualquier tipo de contratiempo? Si el día de mañana la opción tributaria me hace un requerimiento.
Sí, en primera instancia, bueno, tal vez va a depender de qué tipo de arrendamiento sea el que yo vaya a hacer, ¿verdad? Si tal vez esté turístico, si ya considero algo como un arrendamiento de un local o una casa, porque ahí aquí podríamos incluir hasta inclusive hasta hablar de contratos, ¿verdad? En cuanto a los que son de corta estancia, tendríamos que hablar, por ejemplo, del registro ante el ICT, que es algo obligatorio que yo creo que mucha gente no conoce que deberían de inscribirse, ¿verdad? Y tal vez vemos en las plataformas un montón de gente que promueve sus servicios de alquiler o de alojamiento, pero no cumplen con los requisitos. El problema de esto es que nos podríamos ver inclusive en sanciones o podríamos tener sanciones por el incumplimiento, ¿verdad? Lo que viene a ser patentes, el impuesto de bienes inmuebles cada año con la municipalidad, lo que viene a ser la facturación electrónica que ya va a ser obligado, ¿verdad? Que es obligatorio. También el cobro del IVA y es cobrarlo y también declararlo y pagarlo antes del 15 de cada mes, ¿verdad? E inclusive mucha gente piensa, ah, bueno, es que no alquilé la villa o el lugar este mes, entonces no voy hacer la declaración. No, eso no es así. Yo debo de declarar aunque sean cero si no tuve actividad. ¿Por qué? Porque hay una sanción por no hacer la declaración a tiempo. También lo que viene a ser el impuesto sobre la renta, ya sea cualquiera de las dos metodologías que vaya a utilizar. Los respaldos, si yo al final necesito tener gastos para poder mantener adecuadamente las instalaciones y demás, pues todo esto deberá estar adecuadamente soportado y, ¿verdad? Y bien documentado, tener una trazabilidad de todo esto y que al final se relacione con la generación de la renta, ¿verdad? Que va a ser gravable. Entonces, bueno, yo creo que a nivel nosotros siempre hablamos desde la perspectiva fiscal. Que los papelitos hablan, ¿verdad? Entonces, todos los respaldos que yo pueda tener, que me puedan soportar ante una eventual fiscalización y poder demostrar X o Y situación, es lo más importante para poder hacer una defensa correcta en dado caso de algún ajuste o una eventual fiscalización.
Muchísimas gracias, Dayana, por esta gran explicación con respecto de tanto, digamos, con respecto al tema del alquiler y sus diferentes aristas. Sabemos que es un tema súper amplio y que también es muy de actualidad, ya que es una actividad que va en auge, justamente como mencionaba al inicio, que Costa Rica ser un país tan turístico, en las plataformas se puede observar justamente. También sabemos que la Administración Tributaria realiza muchos controles cruzados y también es bueno tener tal vez como ese tipo de recomendaciones. Ya para finalizar, no sé, Dayana, si tal vez nos podría dar como una recomendación final, una idea con la que los que nos escuchan se queden pensando y analizando justamente de lo que hablamos en este programa.
Claro, yo creo que lo principal es que el contribuyente o cualquier persona, cualquier sujeto pasivo, que cuando va a hacer la inscripción ante una actividad económica, averigüe en las diferentes instancias cuáles son las obligaciones que tiene, ¿verdad? No solamente en la administración tributaria, sino llámese municipalidades, ICT en este caso, digamos, o cualquier otra instancia que sea necesaria para poder cumplir con las obligaciones tributarias, porque recordemos que no podemos alegar desconocimiento de la ley, ¿verdad? Entonces, ese es un problema que tal vez nosotros como costarricenses tenemos, que muchas veces no conocemos y hacemos, nos aventuramos a hacer tal vez algún tipo de negocio sin conocer cualquier repercusión que podríamos tener a largo plazo. Y también, bueno, que el cumplimiento de las obligaciones tributarias tienen plazos, ¿verdad? Yo creo que eso es muy, muy importante que tal vez las personas se lo lleven, que no es cuando yo quiero presentar o cuando yo quiero hacer la factura, además, sino que tiene un tiempo, hay un hecho generador, hay un plazo para poder hacer el cumplimiento formal y material de las obligaciones tributarias. Entonces, creo que eso es muy, muy importante y que bueno, que también revisen con sus contadores, en dado caso de tener una actividad de rentas de capital, como estas de alquileres, validar cuál régimen me puede servir más, de acuerdo a la cantidad de gastos que yo pueda soportar, para poder no necesariamente tener que pagar un montón de dinero, sino pagar lo que es justo y lo que la ley así me obligue, ¿verdad?
De acuerdo, Dayana. Dayana, ya para finalizar, si alguno de los que nos escuchan quieren contactarte, quieren saber un poco más, quieren asesorarse correctamente en esta materia y también otras de las diferentes materias que hemos abordado en diferentes programas, ¿a qué número o a qué correo te pueden escribir?
Sí, sería el 2519-9992, que es el número telefónico de la central directo de acá de ICS, y con muchísimo gusto les podríamos estar colaborando.
Perfecto, Dayana, todo muy claro. Espero que haya sido un programa de provecho para quienes nos escuchan. Haremos business, lo hacemos con mucho cariño desde parte de ICS y los esperamos en un nuevo programa la próxima semana.
En Amplify Radio, esto fue Hablemos Business. Interesante, ¿no? Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la mañana para seguir ordenando la casa y ayudarle a cuidar su negocio mientras crece. Recuerde, ordenar el crecimiento es la clave del éxito. Hablemos Business en Amplify Radio 955.